Se puede leer el mundo desde una cosmovisión diferente. De construir, romper, saltar. Una mirada sociológica con perspectiva de género. Daniela Sayer. Está en una.
La multifacética calidoscópica, Daniela Sayer. Ah. Bienvenida. ¿Cómo estás, Daniela?
¿Cómo están?
Bien. ¿Vos cómo estás? Bien.
Muy bien.
Muy elegante se la veo hoy.
Muchas gracias.
Pero sí, pero qué bien.
Es el pantalón este.
Es el pantalón, que es un príncipe de Gales. Viste que hay un...
Es medio, sí, un príncipe, ¿no?, de Gales. Es un poco un Marilyn también, de la época de las poleritas.
Ahí va.
Sí, sí, re. Eso sí, va con polerita.
Bien.
Esta época del año que te pones remera manga corta con polera.
Sí.
Que es una cosa rarísima, que solo funciona 2 días al año.
Pero
es...
qué elegancia cuando
Pero
funciona.
Pero qué cosa elegante.
Claro,
cosa
es elegante. Esa hermosa época del año que se llama Me meto la campera en el bolso.
Sí.
A la tarde, ¿no?
Sí. Pues y es así. También un poco... Me cago de frío a las 7 de la tarde.
También
estaba
eso.
Estaba tratando de buscar algo para no decir cagando, pero...
No, por favor.
No se encontró.
Bueno, Daniela, ¿y hoy qué tema nos convoca?
Hoy vamos a hablar del caso de Gina Cárdenas, que es un caso muy heavy, que no tomó la notoriedad, el impacto que debería. Es un caso que sucedió, o que bueno, que está sucediendo en realidad en Ushuaia. Condenaron a cadena perpetua a una mujer que sufría violencia de género hacía años. Tenía una relación muy violenta y se defendió de un ataque de quien era su pareja y el agresor en cuestión. Y el tribunal, en vez de considerarlo un caso de legítima defensa, que es lo que es, lo consideró un caso de homicidio agravado por el vínculo. Y la fiscalía pidió 8 años. La fiscalía estaba con ganas de pedir perpetua, pero hubo un poco de rosca, organizaciones feministas que salieron ahí a manifestarse y a hablar del tema, esto en Ushuaia. Y por eso terminan pidiendo 8 años, pero andaban con ganas de pedir perpetua. Pero el tribunal redobla la apuesta a full y piden cadena perpetua. Y bueno, terminan condenándola a cadena perpetua.
Esto, yo, la verdad, para mí es inédito que un tribunal levante la oferta de la fiscalía. O sea, para la fiscalía también 8 años. No, ¿saben qué? Perpetua, dijeron los jueces.
Sí.
¿Por qué? ¿Se aplicó esto en otros casos? Yo desconozco por completo.
Bueno, yo creo que ahora vamos a comentar todo el caso. Un poco también vamos a hablar de quién es Gina Cárdenas y un poquito más sobre su historia. Pero yo lo que creo es que estos jueces, que son 3 chabones, me animo a decir que blancos, heterosexuales, propietarios...
Seguro, son jueces,
¿no?,
argentinos.
¿Todo eso? Bien. ¿No? Bueno, salen a discutir, en términos teóricos y políticos, la violencia de género, la perspectiva de género, ¿no? Es como si fuese un caso ejemplificador.
Claro, con esto disciplinamos.
Con esto salimos a discutir porque los fundamentos... Yo leí la sentencia, no soy abogada, pero leí la sentencia entera, 50 páginas de léxico abogadil, judicial, muy complejo. Pero las cosas que dice son increíbles y se nota. Y un poco lo estuve charlando con Indiana Guereño, que es una abogada compañera y muy piola. Que lo que creemos es que justamente lo que quieren con esta sentencia es salir a discutir, que los levanten en todos lados.
¿Alguna de las cosas caducen? ¿Alguna? Porque para que te sorprenda tanto tiene que ser algo muy grosero.
Bueno, dicen que hay paridad de fuerza entre un hombre y una mujer, que es una cosa que es como el ABC de cuando hablamos de violencia de género. Hablan de paridad, como... Really.
Sí, casi desconociendo datos científicos, ¿no?
Sí,
el hombre tiene más fuerza que la mujer.
Sí, incluso discutiendo, yendo como más a la derecha que este muchacho que comentábamos la semana pasada que quería hablar de biología, hablando de hombres y mujeres y cuestiones vinculadas a...
Igual es ridículo que planteen de un lado la empatía o en cuanto a energía, ¿no? Para justificar. Me parece una, no tiene nada que ver.
Sí,
igual.
Y aparte del agravante por el vínculo,
que ver, ¿no?
Cuando hablamos de violencia de género, esa figura no aparece nunca.
Exactamente.
¿No?
Y aparte lo que es muy loco es que la sentencia es una locura. Ellos hablan de violencia de género en el sentido de dan cuenta de que saben que existe la perspectiva de género, uh-huh, pero la vamos a discutir. Ajá. Ese es un poco lo que quieren salir a discutir, ¿no? Sí, quieren, claro, como instalar en la conversación pública un poco esto.
Y lo más grave, perdón, Daniela, sí, es que sienta jurisprudencia.
Sí.
Cuando ya hay un caso juzgado con una, sí, condena firme, eso puede ser utilizado en otros juicios,
sí, sí,
similares.
Bueno, hablemos un poquito del caso y después desarmamos un poco más lo que tiene que ver con la sentencia, con el fallo de este tribunal. Vamos a decirle Tribunal Milei desde ahora en este pequeño espacio que es esta columna. Gina Cárdenas tiene 25 años. Al momento que sucedió este hecho estaba embarazada. Ahora tiene una bebita de 2 meses. Y sufría violencia por parte de Alejandro Báez, que era su pareja hacía mucho tiempo. Ejercía un control en la mayor expresión del control. Esto es, no la dejaba ir a trabajar sola, la llevaba y la iba a buscar, no la dejaba ir a trabajar usando ni calzas, ni jean apretado, ni mucho menos falda corta. Ella no tenía un celular propio, era un celular que solamente podía usar cuando estaba él. Él se quedaba como con la batería de su celular, o sea, ella no tenía independencia en lo que tiene que ver con su celular. Las pocas cosas que podía hacer con el teléfono, después él chequeaba todo. Vivían en una habitación, en una pensión, o sea que había otras personas que alquilaban otras habitaciones en esa pensión y no la dejaba ir sola ni al baño, ni a la, digamos, a las áreas compartidas, ni al baño, ni a la cocina. Por supuesto que administraba el dinero. Ella ganaba guita en su laburo y directamente le daba toda la guita a él y él administraba esa guita.
Al laburo la dejaba ir sola.
Al laburo no, la llevaba y la iba a buscar.
O sea, la tenía presa, básicamente.
Sí, sí.
La liberaba cuando quería.
Esto es un caso de violencia de género de manual.
Claro.
O sea, este nivel de control es el nivel de control que viven las mujeres que sufren violencia de género. Uh-huh. Es así. Puede ser menos. Pero esto es, digamos, cuando empezamos a hablar de estos casos, empiezan a parecerse mucho. Digamos, no es que es como, ay, qué locura. Uh-huh. Es esto.
Sí.
Y vos decís, ¿y por qué ella no se iba? Bueno, no se iba porque no tenía guita, no tenía. Cuando llegan a este punto de control, ya no tienen vínculo con su familia, ya no tienen amigas, tienen mucho miedo de hablar con alguien de lo que están sufriendo, pero sin lugar a dudas están sufriendo. Uh-huh. No hay, pero a ella le gusta este tipo. No, no, de ninguna manera. Es una locura que alguien pueda disfrutar una relación así. Esto sucedió el 13 de noviembre del año pasado. Ella había cobrado y hay como un rato que ella cobra y tiene la guita en su poder. Uh-huh. Ese día dice, me voy. Entonces tenía la guita en la mano, la guarda, empieza a hacer el bolso a la madrugada.
Se va cansada de todos estos abusos que estás detallando.
Totalmente. Okay. Después de sufrir esto durante mucho tiempo, tenía el dinero en su poder, empieza a armar el bolso para irse y tiene lugar toda una situación que me gustaría que escuchemos el audio donde Indiana Guereño, que esta abogada comentaba recién, que ella es presidenta de la Asociación Pensamiento Penal, ella viajó a Ushuaia para acompañar el juicio. Pensamiento Penal es una ONG, una organización no gubernamental, que tiene integrantes en todo el país, también tiene integrantes en otros países de la región, y uno de sus espacios es el Observatorio, donde un grupo de profesionales de derecho, también de criminalística, de psicología, de medicina forense, analizan causas penales y donde detectan malas prácticas, como puede ser este caso, intervienen como terceros imparciales. Bueno, en este audio, Indiana relata esta la noche del 13 de noviembre, donde suceden todos estos hechos.
Ella estaba encerrada en la habitación en la que convivían. Las personas que vivían en las habitaciones de al lado declararon en el juicio y durante el expediente diciendo que escuchaban que ella se quería ir. Una testigo dijo que escuchó el despelote, lo puso en esos términos. Otra dijo que escuchó que él le sacó la billetera y que ella le pedía que se quería ir y quería salir. Él en un momento sale de la habitación, va a buscar el cuchillo, ella se encierra, logra cerrar para terminar de armar el bolso. Él intenta ingresar por la puerta, por la ventana. En ese momento la dueña del departamento se levanta, le pide a Gina que abra, intenta calmar la situación, así lo dijeron los testimonios, y Gina en la confianza de que eso iba a evitar que él la ataque, le abre la puerta. Cuando entra y vuelve a cerrar la puerta, ahí ve, aparece el cuchillo con el que ella se defiende de él. Esto es una legítima defensa de manual, sin embargo el tribunal condenó a prisión perpetua, desoyendo incluso el pedido fiscal, ¿no? El pedido del fiscal había sido de 8 años de prisión y sin embargo el tribunal desoyó, por supuesto, a la defensa, pero también al tribunal. Estamos a la espera de cómo va a ser el tribunal para fundamentar esto. La verdad que no entendemos cómo va a poder transformar este hecho, que es una legítima defensa, en un homicidio agravado por el vínculo.
Bueno, ahí estaba Indiana. Y hay un par de cosas acá para marcar. La primera es que quien trae el arma homicida, vamos a decir, quien trae el cuchillo a la escena es el chabón, es Baez. Que él, claramente, si va a la cocina y agarra un cuchillo y se encierra con ella, digamos, sus intenciones no eran amables.
No.
Incluso en el testimonio que hace Gina en el juicio, lo que cuenta completamente, digamos, llorando, totalmente nerviosa, angustiada, narrando una situación de violencia extrema, que él agarra el cuchillo y se lo pone a él mismo en el tórax y le dice, matame. Que es una escena también muy común en las situaciones de violencia de género y en estas escenas de violencia así como súper extremas, donde en la psicopatía total el tipo quiere convencerla de que le haga algo para convertirla en culpable y así justificar todas sus acciones. Que es un poco como, nada, la psicopatía de estos personajes.
Sí, lo mismo que pasa cuando, golpean a sus mujeres y les dicen, ¿ves lo que me haces hacer?
Exactamente.
¿No? Invierten esa carga.
Todo eso. Después de esta escena, de que ella se defiende lo lastima con el cuchillo, ella primero agarra unos repasadores que había e intenta parar la herida. Después le hace RCP. Claramente todas estas cosas no son de alguien que tenía intenciones de matar.
Exacto.
Homicidio agravado por el vínculo es esto, es premeditación, ¿no? Todo esto. Después le hace RCP y le pide a las personas que están ahí, a los vecinos de habitaciones, que llamen a la ambulancia y que llamen a la policía. Todas cosas que hablan de alguien que no está con intenciones de asesinar a una persona. Decía Indiana en el audio que es un caso de legítima defensa de manual y que le corresponde, por supuesto, a la absolución. Y algunas cuestiones que indican legítima defensa. Que sean todos los requisitos, ¿no?, para que sea una legítima defensa. Primero, la agresión ilegítima por parte de él. Él trae el cuchillo, él la amenaza, él la violenta. La falta de provocación suficiente por parte de ella, o sea, ella no le hizo nada para que él intente matarla y ejercer toda esta violencia que venimos relatando. La diferencia de fuerza entre los dos, y esto es lo que va a salir a cuestionar el tribunal ahora cuando hablemos de la sentencia, y que el medio utilizado lo llevó él mismo a la escena, el cuchillo. A esto hay que sumar la perspectiva de género y comprender el nivel de violencia que él ejerció sobre ella, no ese día, desde hacía años.
Claro.
Bueno, la lectura que hace el fiscal que atiende la causa rápidamente es meterla a ella en cana, le dan preventiva. Como ella estaba embarazada, le dan domiciliaria. Y pasa la... primero va a una cárcel común. La mayor parte del embarazo lo cursa en una cárcel de mujeres en Ushuaia hasta que con la cercanía del parto le conceden, y la palabra conceden acá es muy amable, pero en realidad la ley así lo indica, no es que le hacen un favor ni nada, le dan domiciliaria, ¿no?, mientras que espera el juicio. Mientras cursaba el embarazo de 8 meses, a Gina jamás se le brindó ni la atención médica adecuada, no tuvo los controles de una persona que está embarazada, tampoco se tomó en cuenta que tenía que alimentarse de una manera especial por estar embarazada. O sea, los derechos de Gina fueron violados por el Estado, primero cuando sufrió años de violencia de género y después porque tampoco la protege. Y ahora la criminaliza por defenderse. O sea, es un escándalo por donde se lo mire.
Sí.
Y la representación legal de Gina, que son defensores oficiales, porque claramente no es una piba que tenga guita para contratarse un bufete de abogados a Burlando. Uh-huh. Bueno, hizo reiterados pedidos de excarcelación que, por supuesto, fueron denegados. Recién al quinto mes de embarazo solicitan al Poder Judicial el beneficio de la domiciliaria, que le corresponde a todas las mujeres que están gestando o a las personas que estén gestando en esta situación, y fue rechazado, esto violando los derechos humanos, los tratados internacionales, ¿no? Bueno, en el juicio, finalmente llega el juicio, y ahí relata Gina durante 50 minutos todo esto que sucedió. Cuenta cómo Alejandro Báez la atacó y terminó ella defendiéndose y asesinándolo con intenciones de defenderse. Y el tribunal, que está compuesto por estos chabones, que los jueces son Zabalía, García Arpón y Videla, deciden darle la pena máxima, prisión perpetua. Incluso en la audiencia declararon una psicóloga que la estuvo atendiendo allá cuando estaba en cana, que explicó claramente que ella era una víctima de violencia de género. También declararon los vecinos que escucharon todo. Bueno, y ahí es cuando el fiscal pide 8 años por homicidio agravado por el vínculo. Y ahí dice, bueno, que puede haber... que pudo haber violencia de género ahí en esta relación, etcétera, pero que al momento del hecho no. Que él, cuando llega a la escena del crimen, no la ve a ella con un ojo morado. Entonces, si no hay un ojo morado, acá no hay violencia de género.
No, qué papelón. Qué preocupante también, ¿no? Porque desde la fiscalía eso, y los jueces con esos apellidos que no me parecen ninguna casualidad, ¿no? Tampoco. Sí. Nada, esto es lo preocupante del avance de la derecha. Porque,
sí, claro.
Porque va tomando como diferentes formas, ¿no? En algunos casos esto, unos estratos judiciales que lo que hacen es ir en contra y tratar de hacer retroceder a la lucha por la ampliación de derechos, ¿no? Sobre todo en materia de género y las mujeres.
Obvio. Claro,
claramente porque no están defendiendo un poderoso acá. Acá no hay ningún poderoso de ninguno de
los lados. Muchos poderosos están defendiendo.
No, por eso mismo, ¿no? Pero no es este el culpable de la
violencia. No, este caso puntual
claro.
No. Por supuesto, pero es lo que dice Danila, ¿no?
El
arranque.
Todo eso, sí.
Intentan ejemplificar claro. Con esta sanción qué puede llegar a pasar si vos te defendés, básicamente.
Totalmente. Ellos se defienden, como siempre en estos casos, cuando son así unas sentencias ejemplificadoras, uh-huh. Ellos se defienden a ellos mismos, defienden claro. Sus lugares de poder, defienden sus posiciones de privilegio, defienden todas unas reglas y unas miradas del mundo que los llevaron a ellos al lugar donde están.
Exacto.
Entonces, si cambiamos las reglas del juego, también cambia mi rol.
Y bueno, los privilegios, sí.
Por eso, digamos, nada es casual, digo, ¿no? Empieza a ganar la derecha en otros países, empieza el avance en la derecha en Argentina, aparecen los Milleis de la vida. Uh-huh. Bueno, y cuando hablan de ideología de género y cuando construyen en nosotras, en el feminismo, en la comunidad LGBT, un enemigo, no es joda, digamos, no es que siguen hablando. En otro momento había como una cosa buena, no sé, ahí está, las feministas eran como una cosa marginal, ¿no? Uh-huh. Como un actor político marginal. Ahora no, está la construcción de un enemigo ahí. Cuando ganó la nueva presidenta italiana...
Sí.
Nos dedicó
Meloni.
Un discurso clarísimo
¿sí?
a las mujeres, a las feministas, a los trolos, a las tortas, ¿no? Como muy claro.
Uh-huh.
Así que bueno, sí, claramente hay una revancha. Pero para cerrar el caso de Gina, ayer se conocieron cuáles eran los argumentos de la fiscalía del tribunal para acusar a Gina de homicidio y darle cadena perpetua. La sentencia es todo lo que es el lenguaje del tipo judicial, así que le pedí a Indiana que me haga una traducción y también que me diga su mirada, y esto me decía.
Se conocieron los fundamentos del fallo por el cual se condenó a prisión perpetua a una mujer que se defendió de su agresor. Gina Cárdenas, en Ushuaia, fue condenada por un hecho que en realidad se trata... en el Código Penal, de una legítima defensa. Ella, la noche del hecho, se defendió del ataque de su pareja, que la quiso atacar con un cuchillo de cocina que había ido a buscar en el mismo momento. En el juicio declararon las personas que alquilaban las habitaciones de al lado, de donde él y ella convivían. Escucharon lo que denominaron como el despelote, la discusión. El propio agresor fue fue a buscar el cuchillo, la señora dueña del lugar le pidió a Gina que lo deje entrar y ahí es donde se produce el hecho. El fallo es sumamente arbitrario y convierte esta situación en grave e injusta porque desconoce absolutamente cómo funciona la violencia. Explica que en realidad la relación se trataba de una relación de paridad y minimiza absolutamente las situaciones de violencia. Dice, por ejemplo, en una parte que tenían celos como cualquiera, como cualquier pareja, minimizando lo que esto implica y los propios testimonios, ¿no?, que daban cuenta de el control que él ejercía sobre ella, que la acompañaba a trabajar, que la acompañaba incluso hasta la cocina, ¿no? Y que escuchaban cómo era la dinámica de la pareja. La verdad que es un fallo que tiene que ser revisado por el Superior Tribunal de Justicia de Ushuaia y que eventualmente se llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque no tiene precedentes. Es un fallo basado en estereotipos de género, de cómo imagina el tribunal que tiene que ser una víctima de violencia y un total desconocimiento de la ley, ¿no?, y de lo que implica la violencia de género.
Bueno, ahí estaba Indiana, y un poco esto también me decía, off the record, que claramente lo que quieren es que se salga a hablar de esto, quieren que salgan todos lados e instalar esta discusión. Bueno, la defensa ya dijo que va a recurrir al Superior Tribunal de Tierra del Fuego, que va a ir a casación, que va a ir a la Corte Suprema y hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si es necesario. Gina va a seguir en domiciliaria porque es mamá. Hasta los 2 años de su hija le corresponde domiciliaria. Esperemos que esto no suceda, esperemos que se revierta el caso y que salga en libertad y que quede claro que esto es una legítima defensa.
Está clarísimo, no lo quieren ver así ni la fiscalía ni los jueces, ¿no? Recuerdo cuando sacó su libro el fiscal Delgado, junto con Cata de Lía, me acuerdo, habían hecho un libro, creo, de 2015, 2016. Lo que el mismo fiscal nos venía a contar en la radio era que cuanto más se habla de estos casos, más se tuerce quizá la pulseada, ¿no?, en lo judicial. Así que te pedimos que esté presente esto, que nos cuentes novedades todo el tiempo, por favor.
Voy a seguir con este caso, me parece un caso clave. Es clarísimo que le corresponde la absolución y le han dado cadena perpetua. Es como...
Es una locura.
Es todo un nivel de extremo de revancha, muy a lo Milei, muy esta derecha recalcitrante que quiere salir a disputar de vuelta sus lugares de privilegio. No tiene nada que ver con Gina, no tiene nada que ver con el caso. Están rosqueando otra cosa.
Sí, absolutamente de acuerdo. Es alarmante lo que está sucediendo. Gracias, Danila.
Gracias
como
a
siempre.
Ustedes.
Danila Zahiegui, el lujo de tenerla en nuestro programa a 23 minutos para las 4 de la tarde.